El próximo 9 de julio quedará oficialmente inaugurado el gasoducto Néstor Kirchner, una mega obra pública que se ubica entre las más importantes concebidas en el país en las últimas décadas. Comenzó a construirse hace 11 meses, instalando más de 50.000 caños en un trazado que une 573 kilómetros desde Vaca Muerta a Saliqueló, en la provincia de La Pampa.
Para comprender la dimensión de este proyecto y el efecto que ya empieza a tener en la economía de los argentinos, hay que comenzar por un dato central. En la actualidad, Vaca Muerta produce solo un tercio de lo que es capaz de generar. Por ahora, no se puede aumentar la producción de esta cuenca neuquina por falta de infraestructura, y hay que construir gasoductos que permitan el traslado de semejante capacidad de producción.
El testimonio de Agustín Jerez, presidente de Integración Energética Argentina, Sociedad Anónima.
Es una obra que tiene como punto de partida lo que se llama el lugar de cabecera, que es de donde sale el gasoducto, donde nace, que por lo general está cercano a los yacimientos, en este caso Vaca Muerta, y que luego, bueno, a través de la traza va transportando el hidrocarburo hasta los grandes centros de consumo, que es donde están mayormente las grandes ciudades y los sectores productivos industriales de la República Argentina. Este gasoducto en particular son 563 kilómetros de 36 pulgadas, lo cual es único en sus características de operativas en Sudamérica, y tiene como finalidad ampliar en un 25% la capacidad de transporte de la República Argentina. El gasoducto Néstor Kirchner es sin duda una obra de transformación para la República Argentina que traerá un montón de beneficios, tanto en la macroeconomía como en la microeconomía, permitiendo que el desempeño de los sectores, tanto humanos como productivos industriales de la República Argentina, puedan crecer con energía a precios competitivos. Los cronogramas que nos hemos propuesto para que el gasoducto esté operativo es un cronograma desafiante y esperamos tenerlo listo para el invierno del 2023. Los beneficios para las personas y para los ciudadanos y las ciudadanas en general es que vamos a poder acceder a energía a precios más competitivos de los que podemos acceder actualmente y desvincularnos de alguna manera u otra de los impactos de lo que puede ser los procesos de globalización o de los grandes procesos como por ejemplo estamos viviendo ahora los conflictos bélicos que impactan en el precio de los commodities y en particular de la energía.
La puesta en funcionamiento del gasoducto Néstor Kirchner es un nuevo paso en ese proceso por fortalecer la infraestructura capaz de permitir la distribución interna y la exportación del flujo energético que produce Vaca Muerta.
La inauguración de esta primera etapa del gasoducto permitirá revertir en lo inmediato el déficit de la balanza energética. Esto significa 2.100 millones de dólares en ahorro por la importación de energía para el segundo semestre de este año y 4.200 millones de dólares para el año próximo.
En una segunda etapa, luego de abastecer el mercado interno y de permitir el pleno desarrollo productivo industrial de la República Argentina, va a permitir que los excedentes de ese gas que no se consuma en nuestro país sean exportables al mercado regional, de alguna manera u otra, poner en marcha y en potencia absoluta nuestro gran reservorio que es Vaca Muerta. El gas está llamado a ser sin duda la energía de transición. Todos los países del mundo están comprometidos con la descarbonización y toda esa descarbonización que principalmente proviene de plantas que generan energía eléctrica a carbón, principalmente sean sustituidas por plantas termoeléctricas de producción a gas. Así que imagínate, para que te des una idea, el 30% de la matriz energética global es a carbón y eso hay que sustituirlo por gas, así que es una enorme oportunidad para nuestro país.
La segunda etapa ya está en marcha con la construcción del gasoducto norte para poder transportar gas desde Vaca Muerta al centro y norte argentino. Una extensión de 467 kilómetros que va a permitir llegar con gas natural a la localidad de San Jerónimo, en el sur de la provincia de Santa Fe.
Mariano Barrera, investigador del CONICET.
Que ingrese este gas de Vaca Muerta a partir del gasoducto, lo que va a permitir es aumentar el empleo en Neuquén, porque va a haber más operarios en los pozos, aumentar los proveedores locales, porque va a haber más demanda de equipos, y a la vez abastecer el mercado interno con gas más barato. no solo resuelve el frente externo con el aporte de divisas, sino que en términos fiscales va a haber una reducción de subsidios, no por aumento de tarifas, sino por reducción de costos. Entonces, el gran potencial interno también para el Estado es este, que permite abastecer con gas barato.
Ese segundo tramo, que estará en funcionamiento a mediados del año próximo, cuenta con financiamiento confirmado de la Corporación Andina de Fomento, con un total de 540 millones de dólares.
Esta nueva ruta del gas que fluye desde Vaca Muerta abre la posibilidad de abastecer a grandes ejes urbanos e industrias del centro y norte del país, y también para exportar el excedente a Brasil.
Martín Brostein, especialista en temas energéticos.
Datos récord de producción de petróleo y gas en la provincia del Neuquén, donde destaca claramente lo que es la formación Vaca Muerta, que es la principal formación productora de hidrocarburos hoy del país y la segunda reserva a nivel mundial de recursos no convencionales. La producción de petróleo ha alcanzado en esta formación un máximo de 20 años y la de gas ha alcanzado récord histórico. Esto viene acompañando y permitiendo, fortaleciendo el crecimiento sostenido de la producción de hidrocarburos, tanto de petróleo y de gas, que estamos viendo en el país mes a mes. Argentina se puede volver fuertemente proveedor de energía y a la vez dejar de destinar tantos dólares, tantas divisas, que más de 10 mil millones de dólares que destinamos año a año a importación de energía, revertir esa balanza y transformarnos en importantes jugadores y exportadores de energía.
El Estado Nacional, tanto en Vaca Muerta como en las obras complementarias que rodean para distribuir los beneficios de la cuenca, es protagonista central. Sin la presencia de un Estado fuerte, estas obras que apuntalan un desarrollo estratégico del país no podrían realizarse.
Estamos en Vaca Muerta. Este lugar, impulsado por la actividad YPF, tiene la potencialidad para cambiar la matriz de la economía argentina. Estamos con Víctor León, líder de operaciones de Vaca Muerta acá en YPF, y quiero saber cifras sobre el gas, sobre el GNL.
Bueno, para ponernos en contexto, estamos básicamente en uno de los yacimientos más importantes de shale gas. Estamos actualmente en una producción neta de aproximadamente un 45% del gas que produce YPF a todo nivel argentino.
¿Cómo es el proceso de extracción de gas? ¿Cómo llega este gas a nuestras casas?
Actualmente estamos en OSP2, es la planta principal de Rincón de Mangrullo. Acá es donde se procesa el gas que sale de los pozos. Pasamos a la parte de desarenado con el ingreso, hacemos una separación primaria, tenemos una etapa de deshidratación donde se pone en especificación el gas para la venta y salimos por gasoducto.
Nosotros tenemos la capacidad, el conocimiento, los recursos probados, sobre todo la credibilidad lograda a lo largo de estos años de haber trabajado con socios internacionales, por lo cual creemos que tenemos la capacidad como para ser protagonistas en esta transición energética y acompañar al país en este crecimiento.
La historia argentina está marcada por las huellas de un Estado presente, apuntalando estrategias que han permitido la planificación y desarrollo de obras de extraordinaria magnitud que mejoraron la calidad de vida de los argentinos.
Esta dinámica de la obra pública mereció también un correlato evolutivo en el marco legal que la regula. Las leyes no llegaron por arte de magia. Fueron el resultado de una verdadera pulseada contra intereses ajenos a nuestra región.
Durante la etapa colonial, el desarrollo de la obra pública en la Argentina fue prácticamente nulo. Lo único que le importaba a la corona española era tener buenos caminos y un puerto para poder sacar con rapidez la riqueza minera y trasladarla a Europa.
En 1563, una cédula real de Felipe II le encomendó a los virreyes y gobernadores ocuparse de los caminos y puentes que se van a necesitar construir. Por supuesto, el rey de España no estaba dispuesto a financiar esas obras, por lo que ordenó que la colonia debía costear los trabajos.
Recién en 1876 se sancionó la primera legislación, la Ley de Obra Pública 775, buscó resolver algunos de los problemas relacionados con el desarrollo. Fue una ley muy precaria que ni siquiera preveía la existencia de un registro de constructores, pero bajo este esquema y tras la reforma constitucional de 1898 se creó ese año el Ministerio de Obras Públicas de la Nación.
Tuvieron que pasar 7 décadas para que fuera sustituida aquella ley de 1876. En octubre de 1947, bajo la presidencia de Perón, se promulgó la ley 13.064, que, con algunas modificaciones, aún sigue vigente.
Se nacionalizan los servicios telefónicos. El gas. Las usinas eléctricas, los ferrocarriles, y con ellos se adquiere la tierra que los contiene, las maquinarias, hierro, inmuebles y empresas subsidiarias. Con estas nacionalizaciones, la República Argentina adquiere fundamentalmente soberanía. Se realizan obras monumentales como el gasoducto Comodoro Rivadavia. 1.700 kilómetros de tuberías de acero transportando diariamente 1.000.000 de metros cúbicos de gas desde Comodoro Rivadavia hasta Buenos Aires, abasteciendo a su paso pueblos y ciudades hasta entonces olvidados. Entre 1943 y 1955, el número de beneficiarios crece en un 648%. Entre 1949 y 1954, se construyeron 37 diques, como el del Nihuil, los Quiroga, el Escava, dique derivador Rincón del Indio, las Piriquitas. Se construye el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el más grande del mundo en esa época.
Así como lo contaba Fabio en Sinfonía de un Sentimiento, Perón impulsó la nueva ley de obra pública en paralelo al anuncio que realizó el 19 de octubre del 47, el día en que dio a conocer el primer plan quinquenal argentino. Se trató de una planificación de obras para el desarrollo estratégico nacional que abarcó 1947-1951, teniendo al Estado como principal impulsor.
Uno de los objetivos del plan era lograr la independencia económica de la Argentina. El plan apuntó a la necesidad de unificar medidas y obras que mejoren y faciliten la producción nacional y la exportación.
Se crea el Instituto Antártico Argentino y la Base General San Martín en la Isla Margarita, la más austral del mundo. Se inaugura la planta de tolueno sintético que independiza a la Argentina del exterior en materia de industria química. El tolueno se obtiene generalmente de la destilación del petróleo y del alquitrán. Se usa como disolvente y tiene amplia aplicación en preparaciones orgánicas, como por ejemplo ácido benzoico, lacas, colorantes y explosivos. Un sembradío de canteras indaga nuestro suelo. Como nunca en la historia de nuestro país, se explora y se explota el hierro. El carbón. Se produce un incremento extraordinario en la producción de petróleo, así como de reservas por el descubrimiento de nuevas y fecundas zonas petrolíferas. Para 1954, la Argentina produce todo el carbón, el aluminio, el gas y el petróleo que consume. Se crea la Planta Nacional de Energía Atómica, lográndose la reacción termonuclear controlada. Se inaugura en San Nicolás la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, donde se fabrica el acero que abastece a la industria nacional.
Entre esas determinaciones estuvo la nacionalización del Banco Central para permitir que los industriales tuvieran fondos para facilitar el desarrollo de actividades económicas de interés nacional y además saldar la deuda externa que tenía el país.
La nacionalización del Banco Central, acompañada de otras medidas, permitió que en 1952 el gobierno peronista pagara completamente la deuda externa. Así fue como el país, deudor de por lo menos 12.500 millones de dólares, se convirtió en acreedor por más de 5.000 millones de dólares.
Se crea el Instituto Antártico Argentino y la Base General San Martín en la Isla Margarita, la más austral del mundo. Se inaugura la planta de tolueno sintético que independiza a la Argentina del exterior en materia de industria química. El tolueno se obtiene generalmente de la destilación del petróleo y del alquitrán. Se usa como disolvente y tiene amplia aplicación en preparaciones orgánicas, como por ejemplo ácido benzoico, lacas, colorantes y explosivos. Un sembradío de canteras indaga nuestro suelo. Como nunca en la historia de nuestro país, se explora y se explota el hierro. El carbón. Se produce un incremento extraordinario en la producción de petróleo, así como de reservas por el descubrimiento de nuevas y fecundas zonas petrolíferas. Para 1954, la Argentina produce todo el carbón, el aluminio, el gas y el petróleo que consume. Se crea la Planta Nacional de Energía Atómica, lográndose la reacción termonuclear controlada. Se inaugura en San Nicolás la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, donde se fabrica el acero que abastece a la industria nacional. Se crea el IAME. El complejo estaba compuesto por 10 fábricas. Ocupaba 9.000 operarios calificados. La evolución del IAME fue arrolladora. En 2 años produjo 200 aviones biplaza, 100 aviones Colquín y la maravilla de la audacia y la técnica, el Pulqui a reacción. La Argentina se pone a la vanguardia mundial de este tipo de desarrollo y es uno de los 6 países del mundo que, en ese momento, vuelan sus propios aviones a chorro.
El control de la banca le permitió a Perón poner en marcha la medida más revolucionaria, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. El IAPI, que fue un ente público argentino, tenía como finalidad centralizar el comercio exterior y transferir recursos entre los diferentes sectores de la economía.
En el marco del plan quinquenal se nacionalizaron los ferrocarriles, teléfonos y servicios públicos. Se crearon universidades en varias provincias y la actual Universidad Tecnológica Nacional.
Se crea una poderosa flota de ultramar en la que se transporta la producción que hasta entonces era trasladada por buques extranjeros. El desarrollo de la industria pesquera permite explotar nuestra riqueza marítima. Barcos pesqueros y balleneros navegan los mares y obtienen frutos que cubren nuestro consumo interno y abastecen numerosos mercados internacionales. La Marina Mercante Argentina pasa a estar integrada por 1.198 barcos fluviales y 162 de ultramar, lo que significa tener navegando cerca de 1.500.000 toneladas que cubren las necesidades internas y abastecen el enorme tráfico internacional. Se triplica el monto de los salarios. La renta nacional crece al doble. La independencia económica es una realidad.
El primer plan quinquenal permitió la creación de una flota mercante de ultramar, la construcción de 350.000 viviendas en 5 años, el acceso al agua potable de 4 millones de personas y otros 2 millones al servicio de cloacas. También se construyeron hospitales, escuelas y aeropuertos como el de Ezeiza, además de fundar la línea de bandera Aerolíneas Argentinas el 14 de mayo de 1950.
Entre 1946 y 1951 se construyeron 21 hospitales con una capacidad de 22.000 camas. La Fundación Eva Perón construyó policlínicos en Avellaneda, Lanús, San Martín, Ezeiza, Catamarca, Salta, Mendoza, Jujuy, Santiago del Estero, San Juan, Corrientes, Entre Ríos y Rosario. Con el impulso de Ramón Carrillo, un tren sanitario recorrió Argentina durante 4 veces al año.
Las acciones de largo plazo estaban ligadas a grandes obras públicas, como diques, embalses y aeropuertos, que permitieron abrir la imaginación para emprendimientos de enorme trascendencia.
Perón diseñó un segundo plan quinquenal para el periodo 1952-1957, que fue abortado por el golpe cívico-militar de 1955. Sin embargo, la impronta lanzada para el desarrollo de la obra pública nacional ya tenía su huella marcada, dejando como legado que los argentinos podíamos pensar y desarrollar acciones de gran magnitud.
En la Argentina, el gobierno de Juan Domingo Perón reaccionó protegiendo con una ley los yacimientos de uranio. El área nuclear estaba a cargo del coronel Enrique González, hombre de confianza de Perón. González propuso crear en Buenos Aires la Dirección Nacional de Energía Atómica. Allí se inició en 1951 el verdadero programa nuclear, convocando a muchos de los mejores científicos y estudiantes avanzados. Mientras en la CONEA se consolidaban los grupos de química nuclear, reactores y metalurgia, los Estados Unidos, interesados en hegemonizar el mercado nuclear incipiente, buscaba controlar la difusión de esta tecnología, que a mediados de los años 50 prometía ganancias incalculables. El 29 de julio de 1955, Argentina firmó un tratado de cooperación bilateral con los Estados Unidos. Formaba parte del programa Átomos para la Paz, una estrategia para instalar la industria nuclear norteamericana en los países periféricos. Estados Unidos se convertía así en el único proveedor de uranio enriquecido, material imprescindible como combustible nuclear. Era una manera de generar dependencia y control. Se iniciaba así una controversia que continúa hasta nuestros días. A medida que el desarrollo nuclear en la Argentina ganaba autonomía, el panorama internacional se volvía más complicado. Liderado por las potencias que disponían de armamento atómico, en 1968 se presentó ante la Organización de las Naciones Unidas el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, por el cual los países que no poseían este tipo de armamento se debían comprometer a hacer un uso pacífico de la energía atómica. Mientras en la arena internacional la Argentina defendía su derecho al desarrollo nuclear independiente, la CONEA se embarcaba en la compra de su primer reactor nuclear de potencia para generar energía eléctrica. En 1968 se firmó un contrato con la empresa alemana Kraftwerk Union, subsidiaria de Siemens. 6 años más tarde se inauguró la primera central de potencia de América Latina, Atucha 1, ubicada en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires. 35 años después, continúa en funcionamiento.
Como cita el informe de Canal Encuentro sobre la historia de la Comisión Nacional de Energía Atómica, una Argentina más industrializada, para agregarle valor a su materia prima, requería robustecer su capacidad energética. La comisión fue creada el 31 de mayo de 1950. El 22 de abril del 55 se firmó el convenio que lo creó al Instituto de Física de Bariloche, hoy el Balseiro, en el Centro Atómico de Bariloche.
En 1965, el gobierno dio su aval a la iniciativa promovida por la Comisión Nacional de Energía Atómica para la instalación en el país de un reactor nuclear de potencia que comenzó a construirse en junio de 1968 y se convirtió en la primera central nuclear de potencia de América Latina.
A comienzos de los años 70, la Argentina había alcanzado un desarrollo significativo en el área nuclear. Contaba con varios reactores de investigación y comenzaba a exportar tecnología. En 1974 se inauguró la central nuclear de Atucha, el primer reactor nuclear de potencia de América Latina. Por ese entonces, el mundo atravesaba la peor crisis energética conocida hasta el momento. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, había suspendido la comercialización de crudo, lo que disparó el precio de los combustibles fósiles, la nafta, el diésel y el fuel oil. Se necesitaban otras formas de energía y la alternativa atómica era ideal para los países que, como la Argentina, disponían de uranio. En marzo de 1976, un golpe de Estado instaló en el poder la dictadura más cruel de la historia de nuestro país. Durante este periodo, la CONEA debió soportar las presiones que las potencias internacionales ejercieron sobre el programa nuclear argentino. Durante la dictadura, continuó el plan de sumar reactores de potencia. Desde 1974, estaba en construcción la central de embalse. A este proyecto se sumó en 1979 la central de Atucha 2, para lo que se contrató a la compañía alemana KWU. La administración de Castro Madero entregó al Centro Atómico Bariloche e INVAP todos los recursos necesarios para enriquecer uranio. Un proyecto estratégico para demostrar el desarrollo nuclear argentino. Durante los últimos años de la dictadura militar, el área nuclear mantuvo un avance sostenido. El 3 de mayo de 1983 se inauguró el segundo reactor de potencia de la Argentina, la central de embalse, en Córdoba, con una capacidad de 600 megawatts. Al mismo tiempo, continuaba la construcción de la tercera central, Atucha 2.
Ubicada sobre la margen derecha del Paraná, a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en la localidad de Lima, partido de Zárate, Atucha 1 fue conectada al Sistema Eléctrico Nacional el 19 de marzo del 74 y comenzó su producción comercial el 24 de junio de ese mismo año.
En la década del 90, la implementación de políticas neoliberales hizo que la actividad nuclear perdiera su ímpetu, desarticulándose sus capacidades y estructuras, llegando a peligrar su existencia. A partir de mayo de 2003, Néstor Kirchner decidió restablecer la actividad nuclear, retomando los mismos objetivos que cuando se creó la CONEA: el desarrollo de la energía nucleoeléctrica y las aplicaciones de tecnología nuclear en la salud pública y la industria. Para ello, en 2006 se puso en marcha, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Plan de Reactivación Nuclear. El primer gran desafío fue reiniciar la construcción de la central nuclear Atucha 2, que se había comenzado en 1980 y fue paralizada en forma definitiva en 1994, dejando sin trabajo a 3.000 personas. Atucha 2 tiene una significación vital para el país, no solo por la generación de energía eléctrica, sino también por haber reactivado todo el espectro científico, tecnológico e industrial asociado al campo nuclear, generando una fuerte demanda de recursos humanos altamente especializados y creando una fuente de trabajo de gran magnitud. Para ello se convocó a experimentados especialistas que en su momento debieron alejarse del sector ante la falta de oportunidades por la paralización del programa nuclear, y se formaron numerosos jóvenes técnicos y profesionales, recuperando la capacidad para encarar con recursos propios el diseño y construcción de próximas centrales nucleares. Asimismo, durante el completamiento de la central, se procuró recuperar y hacer uso de las capacidades de proveedores y contratistas locales, política que es pilar básico de la gestión del gobierno nacional en la construcción de las grandes obras de infraestructura del país. Todas las entidades del sector nuclear argentino colaboraron con Núcleo Eléctrica Argentina en Atucha 2. Tanto el agua pesada como los elementos combustibles necesarios para la puesta en marcha y futuro funcionamiento de la central son producidos en el país.
Atucha 2 entrega energía a la red desde el 27 de junio de 2014. Lo hace después que su construcción estuviera paralizada desde 1994 hasta 2006.
Hoy damos inicio al proceso de puesta en marcha de la central, que consiste en la prueba y verificación individual de cada uno de los 566 subsistemas, para luego verificar el funcionamiento de cada sector, proceso que culmina con la puesta en marcha del reactor, la producción de vapor y generación de energía eléctrica para entrar en producción comercial durante el próximo año. Atucha 2 aportará 745 megavatios de energía limpia al sistema interconectado nacional, lo que equivale al consumo de 3 millones de personas. Su turbogrupo será la máquina de mayor potencia unitaria del sistema eléctrico argentino. Las centrales nucleares argentinas proveen actualmente el 7% de la energía eléctrica del país, que alcanzará el 10% cuando Atucha 2 entre en funcionamiento. La inversión total asciende a 10.200 millones de pesos. Es importante destacar que el 88% correspondió a mano de obra y suministros de empresas nacionales. La central tendrá una dotación permanente de 700 personas, la mayoría jóvenes profesionales y técnicos que se están capacitando en las centrales. Las próximas actividades del programa nuclear argentino incluyen la extensión de vida de la central nuclear Embalse, la construcción de la cuarta central nuclear argentina.
Embalse es la segunda central nuclear de nuestro país. La planta está situada en la costa sur del embalse del río Tercero, en la provincia de Córdoba. Su construcción se inició el 7 de mayo del 74 y comenzó a operar en enero de 1984.
El 1 de febrero de 2022, el gobierno firmó un contrato con la Corporación Nuclear Nacional China para la construcción de Atucha 3, una nueva central nuclear con un reactor que tendrá una vida útil inicial de 60 años, que se instalará en el complejo nuclear Atucha de Lima, allí en la provincia de Buenos Aires.
El proyecto supone una inversión de 8.300 millones de dólares y va a permitir incrementar en más del 60% la generación eléctrica de origen nuclear.
José Luis Antunes, presidente de Nucleoeléctrica.
Este polo Atucha es uno de los grandes generadores de la nación con sus 1.100 megavatios instalados. Somos uno de los principales generadores de energía del país. Lo que nos diferencia de los demás es solamente la fuente de combustible. Nosotros somos un generador más en el sistema eléctrico interconectado argentino y nosotros utilizamos la fisión del átomo como combustible. La tarea no es fácil, el momento es difícil y la situación presupuestaria financiera de la Argentina extremadamente difícil. Pero vamos a obtener el financiamiento necesario para el proyecto Atucha 3. Lanzar un proyecto de este tamaño sin el financiamiento asegurado es comprarse un problema. Efectivamente, la oferta original china, que la recibimos allá por el año 2014, preveía, como es de habitual en los proyectos país-país, que el 85% lo financia el país proveedor y el 15% restante está a cargo del país que recibe.
En 1973, durante el tercer mandato de Juan Domingo Perón, se creó con Paraguay el ente binacional Yacyretá. Durante la dictadura, en 1980, se licitaron las obras que se iniciaron 3 años después, durante el gobierno de Alfonsín. La primera de sus 20 turbinas comenzó a funcionar en 1994. En la actualidad, produce el 13% de la energía total que consumimos los argentinos.
En 1974 comenzó la construcción de la central hidroeléctrica binacional Salto Grande, ubicada en el curso medio del río Uruguay, unos 15 kilómetros al norte de las ciudades uruguayanas y argentina de Salto y Concordia.
En el 79, con la conformación del lago Embalse, se habilitó la primera de sus 14 turbinas y en marzo del 83 entró en funcionamiento la última. En 1982 se terminó el puente que conecta a ambos países. Esto representa el aporte del 6% a la energía del interconectado nacional.
En 1958 se acordó crear una institución específica, pero no hubo avances significativos. La prioridad era el petróleo. Alternaron los regímenes democráticos y autoritarios, y recién en 1973 se le dio un marco legal a la empresa. Mientras eclosionaba la crisis petrolera mundial y se requerían alternativas energéticas. El plano comenzó a delinearse. y luego de años de indefiniciones y casi en paralelo al retorno democrático, empezaron las obras. En 1994, después de un arduo proceso histórico, la represa quedó inaugurada. Al encenderse la primera turbina, las aguas se regocijaron. El desafío pasaba por continuar las obras hasta alcanzar la cota de diseño de 83 metros sobre el nivel del mar.
Las grandes obras cambian un país, lo encaminan hacia una estrategia de desarrollo propio, libera las fuerzas de producción interna, se inician en el imaginario de quienes piensan sin mezquindad en la potencia de una Argentina en crecimiento y sin ataduras externas que lo sometan a intereses ajenos. Las grandes obras mejoran la calidad de vida de los argentinos. Si están pensadas para consolidar a un país soberano que dignifique la calidad de vida de nuestra gente.
¡Ay! ¡Lino! ¡Siwa!
¡Oh no! ¡Oh no! Política de Estado que creció ya más de